Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de anunciar que España está dispuesta al envío de los vehículos Leopard, los carros de combate Leopard, pero siempre en coordinación con los aliados, mandarlos, lógicamente, a Ucrania. Eso sí, hay letra pequeña, van a esperar los primeros pasos de Alemania y Estados Unidos antes de mover ficha. El Leopard es un prodigio, nos dicen, de la ingeniería mecánica, de la electrónica, de la física y hasta de la química. Por ejemplo, cada ángulo de este carro blindado está diseñado para sufrir menos daño en caso de ataque con explosivos o su blindaje también está fabricado con materiales que buscan soportar mejor las explosiones. Más que un vehículo, el Leopard es un completo sistema de armas de alta tecnología que se han ido desarrollando desde los años 80. Tienen diferentes versiones, muchas son antiguas y no tienen, pues lógicamente, el equipamiento que llevan las nuevas. Dentro del Leopard van cuatro tripulantes que tienen competencias además muy específicas y que para aprender a manejar todos los sistemas necesitan como mínimo varias semanas de rodaje y formación. Hay incluso quien habla de más tiempo, de varios meses. Estos blindados pueden llegar a Ucrania, pero no entrarán en combate directamente. Aún así, la clave no está tanto en una necesidad inmediata, sino en la posibilidad de que Vladimir Putin en primavera pueda abrir otro frente en el norte de Ucrania a través de Bielorrusia en una estrategia envolvente. Eso sí complicaría la situación militar ucraniana, que ahora centra sus esfuerzos en el este del país, concretamente en la región del Donbass. Para ese momento, quizás los carros Leopard estén operativos con dotaciones ucranianas. Ese es el objetivo. Y entre esos vehículos que lleguen a Ucrania, es muy probable que haya unidades españolas, que puede que no sean los de última generación. Serían las unidades más antiguas que llegaron a nuestro país a partir de 1995. Son vehículos que ahora mismo, es verdad que no están operativos, están almacenados desde el año 2012 y deben ser reparados y adaptados. La propia ministra de Defensa dijo en su día que, con la guerra en marcha ya, que estos 50 carros están en un estado lamentable. Tampoco sabemos cuántas unidades puede enviar nuestro país. La referencia es Alemania, que ha anunciado el envío de 14 vehículos por ahora. Pues todo esto abre una nueva fase en la guerra. Es un apoyo más decisivo a Ucrania. Es un paso cuantitativo y cualitativo importante. A ver cómo reacciona ahora Rusia. Para hacernos una idea, Alemania solo ha dado su autorización cuando Estados Unidos ha anunciado que mandará también 30 carros Abrahams a Ucrania. El propio canciller alemán ha dado hoy explicaciones en su parlamento porque allí este asunto es un tema peliagudo. De hecho, en España esta cuestión no será tampoco un mero trámite para el gobierno, sobre todo con unos socios como Podemos que han demostrado tener más afinidad con Rusia que con Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, es un día complicadito hoy en toda Cataluña por la huelga general convocada por los médicos y los profesores en mejora de salarios y menos carga de trabajo. Seguirá mañana jueves y a ella se han unido también los taxistas. Estos claman contra la VTC. Esto en Cataluña porque en Andalucía los médicos de atención primaria han desconvocado los paros previstos para el próximo viernes. Han llegado a un acuerdo con la Junta Andaluza por el que se limita a 35 el número de pacientes atendidos al día por un médico de familia y a 25 en el caso de los pediatras. Y la Fiscalía pide al Supremo que Oriol Junqueras siga inhabilitado por malversación agravada por el desafío secesionista del 1 de octubre. Sin embargo, apunta que la derogación del delito de sedición aprobada en la reforma del Código Penal implica una rebaja de las condenas a otros altos cargos del procés, como la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Y millones de personas de todo el mundo se están viendo afectadas por fallos de Microsoft. La compañía asegura que está trabajando para el restablecimiento normal de servicios tan habituales como el Office, el Outlook, lo que es el correo electrónico, o el Skype. Y el Papa ha recordado en la audiencia general de hoy la celebración el próximo viernes del Día Internacional Memoria de las Víctimas del Holocausto. Francisco ha dicho que el recuerdo de aquel exterminio no puede olvidarse ni negarse y que no puede haber un compromiso constante en la construcción conjunta de la fraternidad sin erradicar antes las raíces del odio y de la violencia que alimentaron aquel horror.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues comienzan ya, hoy mismo, los cuartos de final de la Copa del Rey.
Con dos partidos, a las 10 de la noche, Osasuna-Sevilla, y a las 9, Barcelona-Real Sociedad. Los partidos de Copa vienen marcados por el reparto de entradas entre aficiones y por la vestimenta de colores rivales en las gradas por parte de los aficionados. Por ejemplo, ¿qué va a pasar esta noche en el Camp Nou, Elena Condis?
Un aficionado de la Real puede ir esta noche al Camp Nou con su camiseta, su bufanda, su bandera y sentarse en cualquier sitio del estadio donde tenga la entrada. La simbología, me dicen desde el Barça, solo se restringe en las zonas acotadas, en partidos declarados de alto riesgo, como por ejemplo derbi, clásico, partidos de Europa, pero este no lo es. Por lo tanto, el Barça da libertad absoluta a los 300 seguidores de la Real que van a acudir esta noche al estadio. A nivel deportivo, Xavi los tiene a todos, recupera Lewandowski, en cambio la Real tiene dos bajas sensibles, Merino y Silva.
Mañana Valencia Athletic de Bilbao y Real Madrid Atlético de Madrid. En el Madrid, Alaba, segundo día de entrenamiento consecutivo. Hoy han empezado a entrenarse Hazard y Tchouaméni, pero acaba de decir Ancelotti que no están para el partido contra el Atlético de Madrid. Y tres cosas más, final a cuatro de la Liga de Naciones. Esta mañana se ha realizado el sorteo, el rival de España en semifinales será Italia el próximo 15 de junio. La otra semifinal es Croacia-Países Bajos. En tenis, en Australia, se ha completado el cuadro de semifinales con la victoria de Djokovic 3-0 ante Rublev. Va a jugar contra el estadounidense Tommy Paul. La otra semifinal femenina es Linet contra Sabalenka. Y la gran cita del día en el deporte español es en el Mundial de Balonmano. A las 6 de la tarde, cuartos de final, España-Noruega.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando en este Mediodía Cope. España enviará carros de combate Leopard a Ucrania. Lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que eso sí, ha dicho que siempre en coordinación con los aliados. Bueno, pues hay letra pequeña. Van a esperar los primeros pasos de Alemania y Estados Unidos antes de mover ficha. ¿Cómo son estos Leopard? Pues son una de las armas más modernas del mundo. Son caros, su precio ronda los 15 millones de euros. La empresa alemana que comenzó a fabricarlos lo hizo en 1978 como sucesor de los tanques Leopard 1 y desde entonces pues han desarrollado varias versiones, varios modelos cada vez lógicamente más avanzados y con más tecnología. Estos acorazados miden aproximadamente unos 10 metros de largo, cerca de 3 de alto y pesan unas 60 toneladas. Pese a su gran tamaño, pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Su armamento consiste en un cañón de 120 milímetros que dispara un proyectil que puede alcanzar los 5.000 metros en combate y también tienen dos ametralladoras. El interior, pues te lo puedes imaginar. El interior, el espacio es mínimo, lo justo para que quepan cuatro personas que van apiñadas, codo con codo. Un comandante, un artillero, un cargador y también un conductor. Los cuatro, eso sí, van en dos alturas. Y mucho espacio, desde luego, para moverse no tienen porque todo está repleto de botones, de palancas y todo tipo de equipos y sistemas. Una de las personas que conoce bien estos carros de combate de los que estamos hablando, los Leopard, es el coronel retirado del Cuerpo de Infantería, Francisco Lisbona. Coronel, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Tratamos de conocer un poco mejor estos carros de combate de los que llevamos ya unos cuantos días hablando, que son protagonistas porque se van a enviar. Ha dado luz verde ya Alemania y la ministra de Defensa ha dicho que España también se va a sumar a ese envío de estos carros de combate a Ucrania. Y estamos hablando del interior, que decimos que el espacio es mínimo. ¿Cómo es ese interior de los Leopard?
Bueno, hay que decir que no sé exactamente qué tipo de carros se van a mandar a Alemania. En principio se habla de los que están almacenados en Zaragoza, pero esos no son el modelo anterior al que está en servicio en el ejército español, y entonces son carros más anticuados. De todas maneras, los carros, la distribución interna, o sea, podríamos decir que se divide en la barcaza y la torre. En la barcaza está la cámara del motor, está el pozo de la torre, donde va el fondo de la torre, y la cámara de conducción, que es donde va el conductor. Y en la torre, que es la cámara de combate, pues van efectivamente los tres tripulantes que usted ha mencionado. El jefe de carro, que va a la derecha, el tirador, que va a sus pies, en la profundidad de la torre, la parte delantera, y el cargador, que es el que se encarga de la radio y de cargar el cañón, que va a la parte, en la parte izquierda. El espacio en la torre, a diferencia de los carros más antiguos, en que las torres eran amplias y se podía uno mover con mayor con facilidad, en el Leopard los sitios están justos y prácticamente cada uno está en su sitio y no se puede mover. Normalmente, ¿verdad?, en combate, evidentemente, se combate con las escotillas cerradas y bueno, pues la situación de claustrofobia puede aparecer, pero vamos, el que las tripulaciones están acostumbradas y no tiene mayor importancia. También es cierto que fuera de lo que es el combate se puede ir con las escotillas abiertas, con lo cual la sensación de claustrofobia disminuye. Uh-huh. Quizás el sitio más incómodo es el del tirador, que va delante y a los pies del jefe de carro. Y bueno, y cada uno se encarga de, el jefe de carro se encarga de mandar todo el carro, tanto el movimiento como el fuego. El tirador se encarga de lo que son las punterías, evidentemente, y el cargador se encarga del manejo de la radio y de cargar el cañón. Y el conductor va, ¿sí?, en la parte de la, el conductor va en la cámara de conducción, que está en la parte delantera del carro. En el caso del 2E, está ligeramente a la derecha, y eso es todo.
Que no es poco lo que nos está contando Coronel. La pregunta que yo me hago es que si todos estos carros de combate se mandan a Ucrania, ¿cómo van a aprender a manejarlos allí? Porque hay gente que dice que, como mínimo, expertos que conocen también esta tecnología, estos carros de combate, que para poder aprender a manejar todos los sistemas, el rodaje, el funcionamiento, pues hay gente que dice que se necesitan mínimo unas cuantas semanas y hay otros a que apuntan meses. ¿Cuánto tiempo se necesita para manejar bien uno de estos acorazados?
Pues el curso viene a ser sobre aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Es el curso de, y luego las prácticas, que pueden ser otros dos semanas adicionales. Yo creo que en mes y medio hay que tener en cuenta que el manejo del carro no trata solamente de manejar todos los sistemas, que ya de por sí es complicado porque los carros modernos llevan muchos sistemas en los cuales hay que aprenderlos. También depende mucho de los sistemas de ayuda a la enseñanza que tengan los ucranianos. Aquí en España, evidentemente, hay una serie de simuladores, con lo cual resulta mucho más sencilla la enseñanza. Pero además de lo que es la conducción, del manejo del sistema de punterías, del manejo de todos los sistemas, hay que tener en cuenta que la tripulación también lo que tiene que conocer es muy bien el vehículo y atender a su mantenimiento. También el mantenimiento es necesario aprenderlo. Es decir, que hay muchas labores de mantenimiento que corresponden a la tripulación que hay que enseñarlas también. Entonces, depende mucho también de si en Ucrania se van a hacer cargo de los nuevos vehículos, tripulaciones ya que han manejado otro tipo de carros, o si son tripulaciones que no han visto un carro en su vida. Uh-huh. Evidentemente, unos necesitarán más tiempo que otros.
Hablaba del mantenimiento y nos apuntaba al inicio de la entrevista que parece ser que los carros de los Leopard, que se van a mandar a Ucrania desde España, pues serían los que ahora mismo no utiliza el ejército, ¿no? Que están, podemos decir, almacenados desde hace unos cuantos años y que su estado pues no es bueno. Lo dijo la propia ministra en su momento, hablaba de que el estado de estos carros de combate era directamente lamentable. ¿La puesta a punto de todos estos acorazados va a ser muy complicada?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la ministra. Me va a perdonar la ministra, pero los carros, lo único que pasa es que llevan parados un montón de tiempo. Pero esos carros se pararon estando en funcionamiento, en servicio, tanto en el batallón de carros del Castilla 16 como en el batallón de carros del regimiento Córdoba 10 de Córdoba. Y parte de ellos siguen en funcionamiento en los regimientos de caballería de Ceuta y de Melilla. El problema, en mi opinión, el problema de poner en funcionamiento esos carros, que son, yo creo que es perfectamente factible, es un problema fundamentalmente de dinero y fundamentalmente de personal dedicado a ponerlos en eso. Hay que tener en cuenta que de entrada todos los consumibles habría que cambiarlos, es decir, todo lo que son aceites de motor, aceites de transmisión, aceites de pasos finales hay que cambiar. Lo que es, son muchísimos litros de aceite y muchísimo dinero. Una vez hecho eso, tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar los filtros de aceite, que son varios, tanto de motor como de la transmisión, filtros de combustible, todos esos dinero, filtros de aire, que también son muy caros, filtros de NBQ, del sistema NBQ, entonces eso también es muy caro, y luego, sin contar con que hay que repasar todos los sistemas contra incendios, posiblemente habría que recargar muchas botellas de eso, más muy posiblemente los sistemas pirotécnicos que hacen funcionar el sistema antiexplosión, que son lógicamente que también lo tienen que hacer empresas especializadas. Es decir, y luego aparte de eso habría que engrasar todo el tren de rodaje, comprobar si hay barras de torsión rotas, entonces claro, hacen falta muchísima gente dedicada a poner en marcha los carros, pero fundamentalmente son carros que se pueden poner en marcha, en mi opinión.
Bueno, pero que la ITV de los carros de combate Leopard, los españoles, va a costar mucho dinero y puede que también, pues, algo de tiempo. Y hemos hablado de ello con Francisco Lisbona, que es coronel retirado del Cuerpo de Infantería. Coronel, muy amable, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
A vosotros, buenos días.
Ya que estamos hablando de la guerra de Ucrania, te tengo que contar también que la Policía Nacional pues ha detenido a un jubilado de 74 años como principal sospechoso del envío de cartas con material explosivo a políticos, instituciones y empresas que han mostrado su apoyo al pueblo ucraniano frente a la invasión rusa. Entre ellos, acuérdate, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también la ministra de Defensa. Las cartas fueron enviadas a finales del mes de noviembre. Pues el arresto de este hombre se ha producido en Miranda de Ebro, en Burgos, después de que la policía revisara decenas y decenas de buzones. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué más se sabe de esta detención y del detenido?
Bueno, que hasta no hace mucho se estaba practicando el registro de la vivienda en Miranda, la vivienda de este individuo, que nos lo define, un hombre de 74 años, español, había estado trabajando antes, durante su etapa laboral, en el Ayuntamiento de Vitoria como funcionario. Nos lo describen como un hombre solitario, básicamente solitario, y se estaba buscando algún rastro, algún indicio, algún dato que pudiera haber en su domicilio que le relacione con estos hechos, a los que la policía da por hecho que es el único emisor de esas cartas que contenían material explosivo, pirotécnico, más que explosivo, digamos, incendiario, ¿no? Pero sí es cierto que con unas cantidades que llegaron incluso pues a afectar levemente, pero afectar, tuvo que pasar por el centro hospitalario el funcionario de la Embajada de Ucrania en España, recuerda, que tuvo que ser asistido por personal sanitario porque le llegó a afectar a la mano cuando le explotó prácticamente en la mano el artefacto. Otro de ellos, que fue el recibido en el centro de satélite de la Unión Europea en la base de Torrejón, en la madrugada del 30 al 1 de diciembre, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, ese sí pudo ser desactivado. Y esa operación fue decisiva porque dio acceso a lo que era el material que utilizaban, cómo era el paquete en su interior. Se sabía que eran unas cajitas pequeñitas de 20 por 10 centímetros, envueltas en un sobre marrón. Nos lo describía, supimos la descripción que hizo el personal sanitario, el hombre que pudo observarlo antes de que le explotara, que era una cajita como de madera dentro del paquete marrón, que llevaba unos ángulos como metálicos, y luego dentro una especie de plastilina que
muy rudimentaria,
efectivamente, todo comprado con material que es de fácil acceso, muy casero todo, pero alguien lo habría fabricado y alguien lo había enviado. La policía comenzó a investigar. El primero de ellos, luego supimos, se había recibido en Moncloa hacía una semana ya que se había recibido. No sabíamos nada hasta que explotó el paquete de la embajada de Ucrania. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Entonces, la investigación llevó en principio a Castilla y León, efectivamente, a Valladolid, a algunos otros puntos. Se buscaba los buzones desde los que se podía haber enviado, porque desde luego las direcciones estaban escritas a mano y todas parecían coincidir el tipo de letra. Vamos a ver si ahora el cuerpo de letra de este señor corresponde con el que habría escrito estas direcciones. En cualquier caso, todo era muy parecido. parecido, todo era muy idéntico. Y se comenzó a mirar ahí en los buzones. Es un trabajo siempre complicado, arduo. De entrada, desde luego, los paquetes se colaron todos. Con ese material explosivo se le colaron todo al sistema de control y de seguridad de correos. Eso nunca ponemos ahí el foco.
Sí, hablamos
de
ello en su día, ¿no?
Eso inquieta, como... eso inquieta.
Hombre,
es decir,
que se inquieta.
Después de que se colaron aquellas balitas...
Pasaron
que,
en el filtro perfectamente.
La navaja, después se colaron en el mes de mayo, después se colaron estos al final de año, vale, al sistema de seguridad de correos, insisto. Bueno, pues se comenzó a mirar, digamos, hacerse el recorrido a la inversa de los paquetes y se llevó a Castilla y León. Ahí se estaba mirando, en Valladolid, en Burgos, y finalmente ha sido en Burgos. En Burgos, en Miranda de Ebro, con este señor que tiene relación, insisto, con Vitoria, con esa relación laboral del pasado, una persona solitaria, y vamos a ver a dónde nos lleva. Y cuál es, a lo mejor, el elemento añadido que no hay que pasar por alto, pero esta misma semana... El New York Times advertía de que detrás de estos envíos podía estar lo que se llamaba un movimiento imperial ruso. ¿Y qué son estos señores? Es un movimiento de entrada que está calificado como movimiento terrorista por el Departamento de Estado norteamericano. Es un movimiento, una organización racista, supremacista blanca, es ultranacionalista, y decían que tenían conexión con elementos de ultraderecha en España. Yo lo que te puedo decir es que este señor en principio no está relacionado con la ultraderecha. Uh-huh. Es decir, he hecho esa consulta en fuentes cualificadas, y no estaría relacionado con ultraderecha en principio, y se está buscando, se está investigando cualquier posible conexión o militancia con algún tipo de actividad prorrusa, porque se daba a entender entonces, por el tipo de destinatarios, que estaría alguien en contra de la guerra de Ucrania, de Rusia, pero no se sabía muy bien dónde ubicarlo. Si mandas contra la embajada de Ucrania y vas contra Estados Unidos, se supone que era alguien prorruso. Pero vamos a ver, porque a este señor en principio se le había un tanto desorientado, un poco, ya te digo, solitario, mayor... Y solo, bueno, vamos a ver dónde nos lleva esto. Lo que decía la información de New York Times pone la cuestión en muy alto nivel, ¿no? En muy alto nivel, altas instancias de inteligencia militar rusa. Esto apunta en unos niveles muy caseros, muy básicos. Entonces vamos a ver dónde nos situamos finalmente y si esto tiene conexión con algo que vaya más allá.
Bueno, seguiremos pendientes de la investigación después de la detención de este hombre y nos lo irás contando. Gracias, Juan Baño.
Siempre un placer.
Ayer ya sabes que estuvimos en Palma haciendo este programa, Mediodía COPE, y cuando por la tarde, pues el equipo que nos habíamos desplazado allí, íbamos a coger el avión de vuelta hacia Madrid, nos encontramos con que nos habían cancelado el vuelo. ¿Qué mosqueo te entra cuando ves tu vuelo con esa palabra en rojo en la pantalla? Bueno, sobre esto te preguntamos hoy. ¿Te han cancelado algún vuelo alguna vez? ¿Qué solución te han dado, te dieron? ¿Has perdido alguna vez un avión o un tren y se te ha complicado el viaje? Pues queremos conocer tu experiencia, queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
He tenido el honor de recibir un diploma alumno ilustre de la Universidad Complutense. Ha sido un acto junto a otros galardonados, entre ellos Isabel Díaz Ayuso.
Hoy no se habla de otra cosa.
Y en un acto como el de esta mañana, se ha faltado el respeto. Isabel, llegar hasta aquí entre furgones de la policía, yo pensé que vivía en otro tiempo, no me gusta nada. Tener que reivindicar desde una universidad, desde una facultad, el respeto, la libertad, no me gusta nada. He oído gritos del tipo, qué barbaridad, a una asesina quieren condecorar. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Una se acostumbra que te llamen asesina?
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Desde que se están acercando las elecciones, sí tengo a un grupito que me va persiguiendo.
Eso de lo que habla todo el mundo.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El 5 de octubre del año pasado, a esta misma hora de la tarde, me encontraba delante del pantano de Tentudía, en el sur de Badajoz. Nos habíamos desplazado porque la sequía se había convertido en un verdadero problema para los vecinos de la zona. El pantano estaba en mínimos históricos. Esta es la imagen que nos encontramos cuando llegamos allí.
Estoy ahora mismo frente al embalse de Tentudía. Se encuentra en mínimos históricos, en menos del 20% de su capacidad. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues la situación es preocupante, como podrás imaginar. Yo este nivel de agua no lo he visto nunca. Tengo 42 años.
Por tanto, pues la situación
es muy, muy, muy preocupante.
Un pantano que se encontraba con muy poquita agua y una situación preocupante, como nos contaba Mercedes Díaz, que es la alcaldesa de Calera de León y presidenta de la Mancomunidad de Tentudía. Eso fue en octubre, luego vino el mes de diciembre, que fue bastante lluvioso, y ahora en enero, la sucesión de varias borrascas que nos han dejado también precipitaciones. Bueno, todo esto ha provocado que las reservas de agua suban por todo nuestro país. Pero 3 meses y medio después, volvemos a ese pantano de Tentudía. Su situación es muy parecida a la que vimos en octubre. Está al 20% de su capacidad, según los datos de hace 2 días, desde el lunes 23 de enero. Y volvemos a hablar con Mercedes Díaz, la presidenta de esa mancomunidad de esa zona, para saber cómo están. Mercedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La fotografía, Mercedes, que nos hacías entonces era la de un pantano con muy poquita agua. Y hoy la fotografía es bastante parecida a pesar de las precipitaciones.
Sí. La verdad es que la situación ha variado muy poquito desde que estuvisteis aquí hasta ahora. Bueno, pues estamos a aproximadamente al 20%, no llegamos. Tenemos 0,87 hectómetros cúbicos que nos ha retrotraído 6 meses antes de la fecha actual. Aproximadamente son los niveles que teníamos a principio de verano. Y bueno, sí es verdad que ha llovido mucho por zonas cercanas a la nuestra, pero en la nuestra no hemos recogido mucha agua en el pantano, no ha llovido lo suficiente. El terreno también sabemos que está muy seco y que se ha chupado gran parte de esas lluvias que han caído, con lo cual pues el agua recogida nos hace estar en una situación pues muy parecida a la del pasado octubre, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación sigue siendo preocupante, igual que estábamos antes, o quizás más, porque ya estamos metidos en el curso hídrico del sí. año, con lo cual esperábamos que las previsiones fueran mejores después de los 2-3 años que llevamos de sequía, pero la situación actual sigue siendo la misma, no tenemos tampoco previsión de aguas a corto plazo, mucho frío, mucho aire.
Pues Mercedes,
pero la verdad es que las lluvias
te tengo que interrumpir porque nos tenemos que ir a otro punto. La verdad que pensábamos que nos ibais a contar que la situación estaba mucho mejor debido a las lluvias que han caído especialmente uh-huh. en el mes de diciembre, pero lamentablemente estamos escuchando que no es así, que la fotografía sigue siendo la misma y la situación también, la de aquel mes de octubre. Mercedes Díaz, alcaldesa de Calera de León y presidenta de la Mancomunidad de Tentudía. Gracias, Mercedes, y que vaya todo gracias, lo mejor posible, que llueva por allí.
Sí, muchas gracias.
Y decía yo que nos íbamos a ir a otro punto porque nos va a atender Manuel Durán, que es un vecino del municipio de Sardón de los Frailes, que está al lado del embalse de Almendra. Allí estuvieron también en octubre nuestros compañeros de la tarde de COPE. Nos contaban que también era uno de los lugares afectados por la sequía. Y 3 meses y medio después volvemos también a ese punto para Manuel Durán. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis ahora mismo por allí? ¿Cómo está, Manuel, ese embalse de Almendra?
¿Verdad? Estamos esperanzados, porque ha habido un cambio drástico totalmente con las últimas lluvias que han caído. Han sido lluvias muy fuertes que cayeron en el mes de diciembre. Y claro, con los aportes del Tormes, los pequeños riachuelos que conducen al embalse y sobre todo a lo mejor que abrieron las compuertas de Villarino, del Duero, pues actualmente el pantano está totalmente cambiado. Pues, yo recuerdo cuando estuvo aquí el equipo de la tarde, sí. Estuvimos en el puente de la carretera vieja del pueblo y el panorama era desolador.
Pues nos alegra, Manuel, escuchar que las lluvias, en este caso allí, se han contribuido, las lluvias caídas en los últimos meses, a mejorar la situación de ese embalse que tenía en octubre, como estamos escuchando, un paisaje, un panorama desolador. Manuel Durán, vecino del Sardón de los Frailes, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, nuestros embalses se han recuperado en el último mes, han aumentado su capacidad en un 30% y ya superan los niveles de hace un año. Sin embargo, los expertos nos dicen que no es suficiente toda esta agua para el verano. Así que nos toca seguir ahorrando. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que Alemania ha dado luz verde al suministro a Ucrania de los carros de combate Leopard que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, exigía para intentar pasar a la ofensiva con Rusia en una guerra que se encamina ya a su primer año de duración. Francisco Lisbona, coronel retirado del Cuerpo de Infantería, nos acaba de explicar en Mediodía a COPE en cuánto tiempo pueden estar estos carros de combate sobre el terreno.
El curso viene a ser aproximadamente entre 3 y 4 semanas y luego prácticas que pueden ser otras dos semanas adicionales. Yo creo que en 1.5 meses el manejo del carro no trata solamente de manejar todos los sistemas, que ya de por sí es complicado porque los carros modernos llevan muchos sistemas. También depende mucho de los sistemas de ayuda a la enseñanza que tengan los ucranianos. Aquí en España, evidentemente, hay una serie de simuladores, con lo cual resulta mucho más sencilla la enseñanza.
Pues sabemos que Alemania ofrecerá 14 blindados. España ya ha confirmado que se va a alinear con la OTAN en el envío también de carros de combate. Aquí en España tenemos unos cuantos. Y también en el adiestramiento de los soldados ucranianos para poder utilizarlos. Un sí de Pedro Sánchez a sus socios europeos, que ya se ha traducido en malestar por parte de sus aliados en el Congreso, Esquerra o Bildu, y en el propio gobierno. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia y Jone Belarra, la titular de Derechos Sociales.
Es una decisión que se enmarca en el paraguas de nuestra colaboración dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea, y además también le digo que creo que es una decisión ampliamente compartida por el país y ampliamente compartida también por el Congreso.
Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia. La paz nacerá negociando y desescalando, y es ahí donde deberíamos encontrar a España.
La división en el seno del Ejecutivo Central se ha trasladado también a otro asunto, al escrache que este martes sufría Isabel Díaz Ayuso cuando recibía en la Universidad Complutense de Madrid la distinción de alumna ilustre. Hoy el propio ministro Félix Bolaños condenaba el ataque cuando hace menos de 24 horas su compañero de gabinete, el responsable de universidades, Joan Subirat, también del ala de Podemos, los justificaba. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, mandaba su apoyo a la presidenta regional al tiempo que recordaba cómo ella, cuando estaba embarazada de su tercera hija, también sufrió un ataque en un acto.
Pero cuando empecé a vivir ese momento, creo que empecé a tener una contracción en el segundo 2 o 3 de aquel escrache. Fue un momento realmente violento donde, además, yo lo único que pensaba era en mi tripa y en protegerla. Hubo un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. O sea, esta es de la gentuza de la que estamos hablando, que luego se le llena la boca hablando de derechos humanos y se atreve a llamar asesino a nazi.
Y hace ya más de 2 años de la aprobación del ingreso mínimo vital, la gran apuesta del gobierno para familias vulnerables, pero a estas alturas lo cierto es que la ayuda ha llegado, según los datos del Ministerio de José Luis Escrivá, a 500.000 de hogares, muy por debajo de los 850.000 que el ministro dijo que podrían recibirla en el primer año. Hay más de 100.000 peticiones que ni siquiera han comenzado a ser gestionadas y unas 200.000 pendientes de resolución, atascadas en una auténtica maraña de papeleo y burocracia. Estas son las cifras. Y al mismo tiempo, no dejan de llegarnos quejas por la imposibilidad de encontrar una cita en las oficinas de la Seguridad Social para realizar cualquier trámite, no solamente de esta prestación. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué está pasando? ¿Hay un colapso?
Pues sí, un verdadero colapso. Los datos apuntan a ello. Y voy a añadir uno más. Hay 700 millones de la partida para el ingreso mínimo vital que están sin utilizar. El IMV no está funcionando, esto parece claro. La media en las gestiones cuestiones es de 5 meses y medio, y con suerte, porque como haya que hacer alguna aclaración, los trámites se alargan. A la avalancha de peticiones se han sumado varios cambios de criterio, de normativas, falta de información para los propios funcionarios y una mala organización, así lo denuncian. Araldo Dalander trabaja en una oficina de la Seguridad Social en Sevilla y lo vive todos los días.
Ha habido cambio de criterios en varios tipos de información que se pedía, pues nos hemos ido enterando pues poco a poco, como prueba y error. Conforme nos viene el problema, acudimos a los compañeros que están en la dirección provincial y a partir de ahí nos enteramos a lo mejor de nuevos criterios.
No pueden trabajar con eficacia, nos cuenta. Lo último que nos dice es que ahora se ha implantado la deslocalización. Es decir, los expedientes no se tramitan en la misma provincia. Se están enviando a las oficinas que están más aliviadas en un intento de desbloquear el sistema. Pero el remedio ha sido peor. Expedientes que se pierden, que es difícil localizarlos, o ida y vuelta constante de papeles.
Y el cruce de datos con Hacienda pues también está ocasionando muchos problemas. Puede ser que un solicitante cumpla ahora todos los requisitos, pero hace un año, con la anterior declaración de la renta y los datos económicos de entonces, pues quedaría fuera del subsidio. Hay prestaciones que se conceden y posteriormente se les pide la devolución, y todo en un contexto de indefensión, porque es imposible para una persona acudir a una oficina para poder aclararlo. Y lo están sufriendo las personas más vulnerables. Lo ven cada día los propios funcionarios.
Ves en la puerta y ves al vigilante decirle que no pueden pasar porque no tienen cita, y ves personas que los dirigen a que vayan por internet, y son personas vulnerables, no tienen los recursos suficientes, tienen que depender de trabajadores sociales y los tienen colas para 3 y 4 meses también para poder atender a una persona.
Pues según fuentes sindicales, se han dejado de atender en las oficinas de la Seguridad Social a más de 4 millones de personas, bueno, más de 4 millones de llamadas. Y encontrar una cita por internet pues es cuestión de suerte y de muchísima paciencia. El IMV está bloqueando además la tramitación de otro tipo de prestaciones, como ayuda por hijo, pensiones de jubilación o la incapacidad temporal.
Sí, fíjate, Pilar, que antes se tardaba en cobrar una pensión de jubilación 8 días. Era el tiempo que duraba el estudio de la documentación. Bueno, pues hoy son 2 meses y medio. Hablamos con Yasmina, tiene una niña con autismo. Tardaron 9 meses en renovarle la prestación.
En el momento en el que a ti te caduca la discapacidad, te la anulan directamente. Yo hice una nueva solicitud porque, por lo que decían las compañeras, no sabíamos muy bien si iba más rápido, pues hasta ahora no había tenido noticias, o sea, 9 meses después.
Una baja laboral tarda ahora mismo 2 meses y medio. Tu empresa te deja de pagar el salario cuando estás de baja y te lo abona la Administración, la Seguridad Social. Bien, pues ahora estás sin percibir nada esos 2 meses y medio que dura el papeleo.
Desde luego, un problemón para muchísimas personas que dependen de cobrar esas prestaciones de manera urgente, además. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Pilar.
Situate en 1961. En aquella época, la canción del verano era esta que está sonando ahora mismo, Quisiera Ser, que cantaba el dúo Dinámico. Las películas que triunfaban en los cines eran West Side Story y Desayuno con Diamantes. En España la televisión todavía era en blanco y negro, el Real Madrid ya había ganado las primeras 5 Copas de Europa, aunque ese año sería el Barcelona el que llegaría a la final, la primera, por cierto, que perdería. En 1961 la carrera espacial estaba en marcha, pero todavía quedaban 8 años para que el hombre llegara a la Luna. El coche más vendido en España desde hacía años era el Seat 600.
El coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros.
Y aquel año en Pamplona, en 1961, pues comenzaba a hacerse cargo de la capilla de música de la catedral el joven sacerdote Aurelio Sagaseta. Una institución centenaria, la de la Capilla de Música, que fue fundada en 1206 y que desde entonces se encarga de la música en las principales celebraciones que acoge el templo. Ayer, 61 años después de tomar posesión, fue el último día de Aurelio Sagaseta como maestro de capilla. Don Aurelio, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Bueno, hoy con 87 años es su primer día como jubilado. ¿Cómo se siente?
Sí, hoy ha firmado ex maestro de capilla. Me siento, pues bien, un poco liberado y con ganas, con tantas entrevistas estos días y todo el trabajo y así, con ganas de aburrirme, o sea, necesito aburrirme.
Bueno, está muy bien, ¿no? Después de tantísimos años de trabajo incansable, decir, oye, mira, ahora me quiero dar el lujo de poder aburrirme unas cuantas horas al día o lo que me dé la gana. ¿En qué consiste realmente el trabajo de maestro de capilla?
Bueno, de siempre el maestro de capilla es el encargado, el responsable de la música. Propiamente su superior sería el chantre. Yo soy chantre, maestro de capilla, pero vamos, desde suyo la dignidad quedó en el chantre, que se sienta la tercera aquí, a la derecha del obispo, pero el trabajo quedó para el maestro de capilla, sobre todo a partir del siglo XV, XVI y así en todas las catedrales de España. Es la música polifónica, sí, polifónica más o menos, de una catedral y del archivo. Esta es la misión del maestro de capilla.
Bueno, 61 años al frente de la capilla, pues son muchos. De hecho, no es lo habitual. ¿Con qué se queda de todos estos años?
Bueno, lo habitual era 40 años. Estaba, como era mucho trabajo, deseando de jubilarse. Pero en este caso, como la salud seguía bien y no es tan fácil dar con el perfil de nuevo maestro de capilla en estos tiempos, pues me quedo, no sé, con la actividad misma cara a la capilla de música y haber podido sacar del archivo de música. Hemos hecho varios CDs en YouTube, en todo estamos, de la propia, no sé, de lo que tenemos en casa, pues exportarlo, darlo a conocer, porque ha sido la creación, la obligación de los maestros de capilla cada año de hacer X número de obras y entregarlo al cabildo. De ahí procede el archivo de música.
Un momento que también fue muy especial lo vivió el pasado 5 de enero cuando se celebró el concierto de despedida. ¿Cómo fue ese momento?
Sí. Aquí tiene mucha importancia, hay un acto en el claustro, luego dentro, etcétera, y un concierto todos los años. Sí, fue importante y además, bueno, vinieron un poco los antiguos elementos, algunos pocos se interesaron porque han pasado en estos 60 años 280 voces distintas. Unos han derivado a solistas que andan por ahí por el mundo, María Bayo, Iñaki Fresán, etcétera, y otros en distintos coros, pero al final más o menos estables somos unos 35-40 ya en todos estos años fijos.
¿Cómo ha cambiado la música litúrgica en estos 61 años en los que usted ha estado trabajando?
Sí, a mí me tocó un poco antes del Concilio Vaticano II, que por cierto es uno de los concilios que mejor ha hablado de la música sacra, y sin embargo después en España cayeron bastantes, o la mayoría, de las capillas gloriosas de música de las catedrales. Pamplona subsistió, yo estaba en el conservatorio catedrático, y de ahí me era fácil derivar también gente joven a la catedral, y ha seguido y sigue. Pero cayó la música específica de las catedrales, y pienso yo que es un elemento importante, evangelizador, y un poco, no sé, el que deriva hacia la teología, el que transmite a través de la estética, es un camino hacia Dios como otro cualquiera. Y hoy día que nuestra juventud, dicho entre paréntesis o entre comillas, es menos religiosa o tiene menos motivaciones y conocimiento religioso, pues aquella época la juventud igual venía más por motivos religiosos. También tiene de ventaja que la actual juventud quizás se interesa más por el aspecto estético, una catedral gótica, un claustro, una catedral llena, una música de la época, también tiene su atractivo, y como los textos son muy buenos, hay que sembrar siempre lo bueno y servir al culto desde lo culto.
Pues acabamos de hablar con Aurelio Sagaseta, que ha sido maestro de capilla de la Catedral de Pamplona, nada más y nada menos que durante los últimos 61 años, hoy tiene 87 años, y hoy, este miércoles, es su primer día como jubilado. Don Aurelio, que disfrute de su jubilación. Muchísimas gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los 25 años de la visita de San Juan Pablo II a Cuba. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en estos días se cumplen 25 años de la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba, un acontecimiento que tuve la dicha y la responsabilidad de seguir paso a paso al frente de un gran equipo de COPE en las calles de La Habana, una ciudad que en aquellos días respiraba una inusitada alegría. En una época sin memoria como la nuestra, es fácil que hayamos olvidado lo que sucedió entonces, algo que dejó boquiabiertos a los grandes de este mundo, pero sobre todo que llenó de esperanza a la pequeña pero hermosa comunidad católica de la Perla del Caribe. Es cierto que en aquel contexto muchos pensamos que la transición a las libertades en Cuba estaba casi al alcance de la mano. Aquella sensación fue en realidad un sueño. Pero vimos a una iglesia viva, con Pedro a la cabeza, capaz de hablar a todos y de ser referencia para todos, al régimen de Castro, al que no dejó de señalarle un camino exigente hacia la democracia, a la oposición, a la que alentó en la vía de una lucha tenaz y pacífica por una Cuba en libertad, a los medios de comunicación, que por unos días reconocieron que la Iglesia era una voz capaz de estar en la cresta de la historia, a los Estados Unidos, que pudieron entrever una alternativa a su fracasada estrategia, y al pueblo sencillo de Cuba, que mostraba en los ojos una esperanza desconocida durante muchos años. Así me lo dijo entonces un librero de la calle, en La Habana Vieja, a las pocas horas de que Juan Pablo II despegara del regreso a Roma. Ahora el pueblo está triste porque el Papa se ha ido. Yo doy gracias por aquella experiencia única que pude vivir como cristiano y como periodista. Hoy no me dejo llevar por la nostalgia. Cara al futuro, por mucho que se haga esperar, aquella semilla sigue siendo válida y la Iglesia en Cuba está llamada a jugar un papel decisivo para bien de aquella querida nación hermana. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Nadie lo ha dicho mejor.
Ayer estuvimos haciendo este programa Mediodía COPE en Palma, pasamos un día fantástico y cuando por la tarde pues íbamos a coger el avión para volver a Madrid, nos encontramos con que nos habían cancelado el vuelo. Qué momentazo, ¿eh? Cuando ves en la pantalla ese anuncio en rojo dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser mi vuelo, y compruebas que el cancelado es el tuyo. Bueno, nos dijeron que era por fallos técnicos. Menos mal que al final nos pudieron reubicar en otro vuelo casi 3 horas después, pero vamos, que llegamos a casa pues mucho más tarde de lo previsto. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía. ¿A ti te ha pasado esto en alguna ocasión? ¿Te han cancelado algún vuelo? ¿Qué solución, qué alternativa te han dado? Porque puede ser que te reubiquen, como fue nuestro caso, en otro avión que salga horas después, o que incluso te tengan que alojar en un hotel y meter en un vuelo al día siguiente, que esto todavía es una faena mayor. ¿Has perdido alguna vez un avión o un tren y se te ha complicado el viaje? Pues son las preguntas que os hacíamos a vosotros, los oyentes de Mediodía COPE, y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Cuando estaba aún estaba estudiando, un día lo cogí tan justo lo quise coger, que cuando llegué se estaba marchando el tren, así que me tuve que esperar al siguiente.
Pues no he tenido ningún problema. Siempre que puedo voy a Barcelona a ver a mis hijos y voy con el AVE y nunca he tenido ningún problema. Son maravillosos, lo sabes.
Oye, qué suerte, porque ya te digo que cuando ves en la pantallita aquello de cancelado es que, vamos, se te cambia la cara de un momento a otro. Pues como siempre queremos escucharte. Cuéntanos tu experiencia a través de un mensaje o una nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz.
Es el momento de hacerlo.
Solideo.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo de encontrarte patinetes eléctricos en medio de las aceras y mal estacionados en las calles de Madrid tiene los días contados. Y es que a partir del mes de mayo, el Ayuntamiento de la capital va a reducir el número de autorizaciones de este tipo de vehículos. De 10.000 se va a pasar a 6.000. Y lo que es más importante, todos ellos van a contar con tecnología GPS para que solo pueda estacionar en las zonas habilitadas para ello, además de no poder circular en las zonas peatonales. Un cambio que se va a dejar notar especialmente en el centro de Madrid. Borja Caravante es delegado de Medio Ambiente del Consistorio de la capital.
En el distrito centro, donde se produce un mayor conflicto entre los peatones y este tipo de usuarios, solo se va a poder estacionar en los espacios especialmente reservados para ello. Y más seguro porque incorporan requerimientos en el ámbito de la seguridad, como son las luces reflectantes o la imposibilidad, por ejemplo, de circular de esos patinetes por las zonas peatonales.
Y es que ni siquiera las multas han servido para que los conductores de este tipo de vehículos se comporten como manda la normativa. Fíjate, a pesar de que se ha reducido en un 8% el número de sanciones en vehículos eléctricos, a todos ellos, es decir, a las motos, bicis y patinetes durante este pasado año, 7 de cada 10 sanciones eran de usuarios de patinetes eléctricos. A partir de mayo, como te digo, estarán ya en la calle la mitad, el 50% de estos nuevos patinetes eléctricos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento, situación bastante apacible en la red de carreteras madrileñas. Por el momento, no se registran incidencias que compliquen el estado de la circulación. Todas las principales salidas y entradas están totalmente despejadas, así también como la ruta de circunvalación M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Y estamos llegando ya a las 2 de la tarde, así que yo creo que es muy buen momento para acercarnos a un sitio que nos encanta, Atrapallada. Ya lo sabes que, bueno, está precioso, lo han dejado estupendo con una reforma, todo de madera, un sitio muy acogedor con grandes ventanales. Y allí podemos degustar su riquísima cocina gallega con empanadas, marisco, pescados, carnes. Todos los productos, siempre te lo digo, no son frescos, son fresquísimos, de primerísima calidad. Y además, ¿qué te voy a contar de su excelente bodega? Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Recuerda este número de teléfono para reservar: 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada. Repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine.
¿Pero llegas a tiempo?
Sí, sí, no te preocupes.
No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. ADIF, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmen Aburana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmen Aburana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Te preocupa la subida de los tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar una casa? Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Si el Euribor supera el 2%, olvídate. Priconsa te lo cubre. Consulta las condiciones de la oferta en nuestra web priconsa.es o en nuestras oficinas de Cuatro Caminos 6 y 7. En Priconsa tenemos tu casa y ahora también la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes?
Realizadas con tarjetas de crédito han venido aumentando en los últimos años a un nivel exponencial, lo que implica que previsiblemente cada vez más familias han asumido como necesario tener una vida a crédito para superar los baches económicos que resultan a veces más que complicados. Pero sí hay una alternativa para dejar atrás las deudas, y es que existen despachos como DeudaFix, en el que cada día logran cancelar deudas de más y más personas aplicando procedimientos como la Ley de Segunda Oportunidad. Sandra López Montero es directora de asesoría de DeudaFix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sandra, cuéntame, ¿qué beneficios trae esta ley?
Pues bueno, efectivamente, aquí en DeudaFix somos especialistas en poner fin a las deudas en aquellos casos en los que pues resulta inevitable, ¿no?, pagar esas cuotas mensuales en las cantidades que las entidades bancarias nos exigen. Y es que estas entidades pues no siempre se muestran muy abiertas a adaptar las mensualidades, ¿no?, según nuestras condiciones. Y quizás esas mensualidades al principio pues eran asequibles, pero ya no lo son. El beneficio mayor que trae este procedimiento legal es poder cancelar hasta el 100% de la deuda, incluyendo en parte deudas públicas. Pero también, por supuesto, podemos ver los efectos del proceso en un periodo muy breve desde que nos acogemos. Y es que desde el primer momento podemos dejar de pagar a nuestras entidades. Logramos la paralización de los intereses y de los embargos para finalmente conseguir el auto de exoneración, que implica la cancelación de esas deudas y permite iniciar una vida pues sin efectivamente deber nada a nadie.
Uh-huh. ¿Cuáles son, Sandra, las circunstancias que generalmente os encontráis en el despacho con vuestros clientes?
Bueno, las casuísticas son muy distintas porque cada persona es diferente, pero eso sí, siempre hacemos un estudio gratuito en el que podamos ofrecer la solución que mejor se adapte a la situación de cada cliente. Es cierto que estos últimos meses nos encontramos con situaciones en las que los clientes nos indican que están recibiendo muchísimas llamadas al día de entidades bancarias que están en impago y están intentando recobrarles. Eso, pues claro, genera un nivel de ansiedad tal al no poder hacer frente a estas deudas que en muchas ocasiones acaban con situaciones de depresión y efectivamente lo único que buscan es una salida ante esta situación.
Uh-huh. ¿Cuánto dura este procedimiento de ley de segunda oportunidad aproximadamente?
Pues esto es una gran noticia para nosotros, porque sabiendo que los procedimientos judiciales en España y que la justicia en España a veces es muy lenta, nosotros estamos obteniendo autos de exoneración en tan solo 2 y 3 meses desde que iniciamos el procedimiento. Eso es para nosotros un tiempo récord frente a otros procesos como reclamaciones por intereses de usura o cualquier otro procedimiento judicial.
No, la verdad es que es un tiempo muy corto, Sandra, y te puede cambiar la vida, sin duda.
Eso es, efectivamente. Para nosotros es una pedazo de noticia poder hacer esto de una manera tan rápida.
Tan rápida. Pues Sandra, por último, ¿cómo podemos contactaros? ¿Dónde está DeudaFix?
Bueno, pues nosotros tenemos la oficina en Madrid, sin embargo, atendemos telefónicamente en toda España. Y para ello solo nos tienen que llamar al 919-492-222, marcando la extensión 1, o por supuesto nuestra página web www.deudafix.es.
Muy bien, pues ahí con esa información terminamos. Deudafix.es o si no, en estos dos números de teléfono, 919-492-222, extensión 1, o si no, en el 621-199-435. Sandra López, gracias, directora de asesoría de Deudafix. Gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Que paséis un buen día.
Y vamos a conocer más rápidamente qué otras noticias están pasando en Madrid en este miércoles. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aunque no te lo creas, se sigue hablando del scratch de Ayuso ayer en la Complutense. Eso que han pasado casi 30 horas desde que se produjo. Y bueno, ha hablado la presidenta en el Consejo de Gobierno, que hoy se ha ido hasta Galapagar, y ha venido a decir que nadie le va a responsabilizar de lo que sufrió ayer, como han hecho unos miembros del Gobierno, y que se cree que no va a ser el último de aquí a mayo, que el Gobierno de Pedro Sánchez le va a seguir mandando a gente durante estos meses, pues para intentar que las elecciones de mayo haya un cambio en Madrid, que ella, a día de hoy, no lo ve. Hablando de scratches, vamos a recordar lo que ha contado esta mañana aquí Begoña Villacís, experta en esto, en sufrir este tipo de acosos, sobre todo uno especial que ha recordado en ese San Isidro de 2019 cuando estaba embarazada. Y vamos a hablar de patinetes, que Madrid los renueva. Vamos a contar cómo son y, sobre todo, que ya no vas a poder circular por ellos por donde no debas.
Muy bien, ¿eh? Me parece eso. Claro que sí. Gracias, Álvaro. Seguimos en Mediodía COPE.